Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio en Cuba Información, y vamos a celebrar la segunda sentencia absolutoria para el equipo de Cuba Información, para la asociación Euskadi-Cuba, en el juicio, en la querella de Prisoner Defenders, de su presidente Javier Larrondo, contra este periodista, al que esta persona, que dice ser un defensor de los derechos humanos y de la libertad en Cuba, quería encarcelar 6 años por publicar un reportaje que denuncia sus actividades. Ese es el concepto de la libertad de prensa que tienen estos freedom fighters del llamado anticastrismo. Bueno, es un nuevo varapalo de, en este caso, de la justicia española, de una audiencia de Madrid. Segunda sentencia porque fue recurrida la primera, tanto por la parte de la acusación como por la parte de la defensa. La parte de la acusación pues no estaba de acuerdo con absolverme a mí y a la representación de la Asociación Euskadi-Cuba, y por nuestra parte no estábamos de acuerdo con que solo pagara un tercio de las costas la parte querellante. Bueno, finalmente se queda la sentencia como estaba, es decir, absolución absoluta. Pero lo más interesante del asunto no es eso, que es lo que esperábamos, que es lo que esperaba cualquier persona con un mínimo sentido común. Es que en la sentencia se dicen cosas muy interesantes. Bueno, primero, que la expresión criminal de guerra que yo utilicé para denominar a Javier Larrondo en una primera versión del trabajo, y que luego retiré, por cierto, por un motivo de estilo que no es constitutiva de ningún tipo de delito, que hay que entenderla en su contexto, lo dice, y que, tal como argumentábamos nosotros, bueno, pues se refiere a una guerra, criminal de guerra, no convencional, guerra económica, guerra contra la cooperación médica cubana. No me refería a una guerra de misiles, porque todo el mundo sabe, a menos que esté en la luna o en la estratosfera, que Cuba no tiene una guerra militar, tiene una guerra de otro tipo, pero es una guerra. Y luego dice cosas muy interesantes esta sentencia. Por ejemplo, dice, cuando considera que la expresión criminal de guerra, que repito, fue retirada, pero aún así fue el motivo central de la querella, pudiera ser una recriminación desmedida, ¿no? Es decir, y de hecho, precisamente por ser una expresión gruesa, fue retirada por motivos de estilo. Bueno, pues si eso es una recriminación desmedida en el contexto de la, digamos, de la disputa política, ¿no?, entre dos antagonistas ideológicos, también lo es, y esto es lo más importante que dice la sentencia, calificar, como hace Prisoner Defenders en sus informes y el señor Javier Larrondo, a las misiones médicas cubanas como esclavitud. Esto es muy importante. Esto sienta jurisprudencia, porque un tribunal español está diciendo en una sentencia que es una recriminación desmedida utilizar semejantes conceptos como esclavitud, y bueno, podríamos ahí poner otros, ¿no?, como trata de personas, explotación laboral desmedida, etcétera, etcétera, por parte, supuestamente, del gobierno cubano a sus profesionales médicos, ¿no?, que serían unos esclavos que van por el mundo para darle un gran negocio a un régimen totalitario. Eso es lo que nos pintan, eso es lo que tratan de vender al mundo. ¿Para qué? Para destruir esa cooperación, que es un símbolo de solidaridad de Cuba hacia el mundo, y además de eso, sirve en una parte para sostener el maltrecho por el bloqueo y por las sanciones, sistema público de salud de la isla. Y eso es lo que quieren, y eso es lo que denuncié en aquel trabajo, objeto de la querella, y lo sigo denunciando, la participación de Prisoner Defenders en el bloqueo a los ingresos del sistema público de salud de Cuba. ¿Para qué? Para generar una crisis sanitaria en la isla. Llamémosla crisis sanitaria o de otra manera, o déficit de medicamentos o como se quiera, eso se ha producido. Se ha producido producto, por supuesto, de la pandemia, pero de toda la batería de sanciones y de esta política de destrucción de los acuerdos médicos en la que ha participado y sigue participando Prisoner Defenders. Leo algunos titulares. Confirman absolución a periodista demandado en España por un artículo sobre Cuba. Este titular no está mal. Pero luego Infobae nos dice: confirman la absolución a un periodista por injurias a ONG crítica con el régimen cubano. ONG crítica. Lo mismo lo dice la COPE, etcétera. ONG crítica con el régimen cubano. No, yo diría es una ONG que colabora con el régimen de Estados Unidos en el bloqueo a Cuba. Lázaro, hay que celebrar.
Sí, sin duda. Bueno, un saludo cariñoso, como siempre, muy cariñoso, a las amigas y amigos que tienen un sentimiento y practican a través de ese sentimiento la solidaridad para con el pueblo cubano en la revolución. Nuestra gratitud siempre. Y estamos en la misma, en el mismo frente de batalla contra la mentira, la manipulación de los grandes medios de desinformación masiva y también contra plataformas o asociaciones como esta que hemos estado exponiendo, la Prisoner Defenders, que aquí, ¿qué vemos aquí? Pues vemos que esta asociación, ¿se dice así?
Es un
eslabón más de la política criminal del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Es un elemento más, un eslabón más de todo un entramado que busca asfixiar la economía cubana. Por tanto, es una economía, son medidas de guerra, el bloqueo económico, financiero y comercial. Califica como un acto de genocidio, es un acto criminal por parte del y por tanto ilegal por parte del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Pero aquí el cinismo y la hipocresía es inmensa, no cabe. Estamos mirando unos datos, José, que por ejemplo, personalmente este individuo, Javier Larrondo, no tiene la más mínima preocupación por los derechos humanos. Es parte de este engranaje, de esta política criminal, repito, de los Estados Unidos contra Cuba, y indudablemente las misiones médicas cubanas de solidaridad para con los pueblos del mundo, hay que ver los datos que son enaltecidos por las organizaciones internacionales, la Organización Latinoamericana de Salud, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, o sea, admiran este enorme trabajo del pueblo cubano solidario que mejora las condiciones de vida, la salud y las condiciones de vida de los seres humanos donde actúan. Pues bueno, este individuo, pues de derechos humanos no puede hablar.
De derechas humanas.
De derechas, sí, no puede hablar de derechos humanos porque es parte, o sea, uno dice, y hay que ser cínico de verdad, no, que, o sea, se esconden bajo el parapeto falso de que trabajan por los derechos humanos. Y los derechos humanos, y si hubiera una verdadera preocupación, entonces, y los derechos humanos de las decenas de miles, millones ya de seres humanos que atienden esas brigadas médicas solidarias de Cuba, ¿dónde están los derechos humanos de ellos? Pero por otra parte vemos los datos, estaba mirando unos datos ahora, que solo en América Latina y el Caribe hay 8,2 millones de niños y niñas que realizan trabajo en situación de esclavitud o semiesclavitud, el trabajo infantil, que es una violación de los derechos humanos, donde más del 50% de las niñas y niños se ven afectados de muy seriamente su salud, su educación, su bienestar. A nivel mundial hay 160 millones de niños en situación de trabajo infantil y en situación de semiesclavitud. ¿Dónde está la preocupación de individuos como Javier Larrondo contra estos datos que son escalofriantes? En los propios Estados Unidos, el bueno, trabajo infantil, ¿dónde está? Si hubiera una preocupación real de corazón, verdadera, ¿cómo no dedica tiempo a condenar y a trabajar en favor de la libertad o de que se promulguen leyes que protejan a los niños y niñas? De hecho, en América Latina, desde de esos 8,2 millones que he mencionado, ¿en qué edad están? De 5 a 17 años. De 5 a 17 años. ¿Dónde está la preocupación de Prisoners Defend contra algo tan terrible como eso? Las misiones médicas, que hacen un trabajo solidario en favor de los derechos humanos de personas desprovistas de sus derechos, personas abandonadas, personas que no forman parte de la, digamos, de la sociedad en muchos países de América Latina y el Caribe. O sea, están abandonadas, personas excluidas socialmente. ¿Dónde está la preocupación de Larrondo?
¿Dónde está la preocupación por los casi 60 millones de personas en Brasil que perdieron el servicio médico que recibían en las zonas de la Amazonía, en zonas de favelas de ciudades de Brasil, cuando se tuvieron que retirar los médicos y médicas de Cuba, casi 8.000, tras la decisión de Jair Bolsonaro de perseguir la participación cubana en el programa Mais Médicos? Bueno, ahí tuvo una participación directa Prisoner Defenders dentro de la política de presión del gobierno de Donald Trump. Por supuesto, a su aliado no había que presionarle mucho. Ahí estaba Marco Rubio dándole instrucciones a Jair Bolsonaro. Bueno, eso significó que 60 millones de personas dejaron de recibir los servicios de salud de Cuba, y además de eso significó que Cuba dejara de ingresar para su sistema público de salud, sus hospitales y el mantenimiento de un derecho básico fundamental, derechos humanos, como es el derecho a la salud pública. Bueno, pues todos esos ingresos que recibía Cuba dejaron de recibirse. Y hoy vemos las consecuencias, ¿no? Las consecuencias, todo eso unido a la pandemia y al resto de sanciones, etcétera, etcétera. Bueno, oímos unas palabras también del presidente mexicano AMLO, Andrés Manuel López Obrador, ya en su despedida, ¿no? Agradeciendo a Cuba una vez más su participación en el envío de especialistas médicos. Una vez más, digo, porque lo ha agradecido muchas veces. Vamos a escucharlo, porque esto también es un mensaje a estas organizaciones que tratan de destruir un enorme ejemplo de solidaridad. Lo oímos.
Le agradecemos, lo voy a seguir diciendo, no les gusta, pero pues ya a estas alturas, si nunca me he quedado callado y siempre digo lo que pienso, no les gusta, pero imagínense lo que tenemos que agradecerle al pueblo, al gobierno de Cuba. Nos han enviado ya cerca de 1,000 especialistas, médicos especialistas. Si no, no podríamos con este plan. ¿Quién se va a ir siendo especialista pediatra a trabajar a Guadalupe Tepeyac, allá en Comitán, para arriba, o allá en la frontera con Guatemala, en Benemérito de las Américas, que hay otro hospital?
Bueno, pues no solamente es el presidente de México ya despidiéndose de su mandato, sino es, por ejemplo, el presidente de Timor-Leste, que decía hace unos pocos días que de los 1.300 médicos, médicas que existen en su país, de 1.300, 1.100 han sido formados en Cuba. Estamos hablando de que todo un país,
sí.
toda su, vamos a decir, clase médica, bueno, su gremio médico de la salud pública, todos han sido formados gracias a otro país del sur. Esto es un ejemplo de cooperación sur-sur absolutamente integral y simbólica, ¿no? ¿Por qué esto no es una noticia? ¿Por qué esto no es una noticia? Porque es un ejemplo para el mundo. Y como es un ejemplo para el mundo, por eso no es la noticia.
Exactamente.
Yo mismo me respondo a la pregunta.
Exactamente, sí.
Y un último dato que nos trae Ariadna Cornelio. Nos dice, en 6 décadas de colaboración médica, cubana en el exterior, han sido atendidas 1.988 millones de personas en el mundo. Casi un tercio de la humanidad hoy. Es decir, si sumamos todas las personas que han recibido algún tipo de atención, una visita médica, una cirugía, que han sido atendidos por la cooperación médica, estaríamos hablando de un tercio de la humanidad. Bueno, pues contra eso es contra lo que disparan estas organizaciones, y en favor de eso es, a favor de eso está el movimiento de solidaridad, las organizaciones que están ayudando ahora materialmente a Cuba, y por supuesto estamos aquí en el equipo de Cuba Información y seguiremos estando.
Seguro. Bueno, aquí estamos comentando y analizando el porqué, ¿no?, de esta política en la cual estas asociaciones se prestan servilmente para, en defensa de intereses espurios, intereses criminales y de geopolítica de los Estados Unidos. No existirían estas asociaciones si no fueran por los millones de dólares que destina el Departamento de Estado, la Casa Blanca, para alimentar estas asociaciones que van directamente contra los derechos humanos. En el caso de Cuba, pues esta política de bloqueo criminal es una violación flagrante de los derechos humanos de todo el pueblo. Pero a su vez, con este tipo de asociaciones, extiende más esa violación de los derechos humanos, porque priva a sectores de las poblaciones de países que están excluidos, repetimos, excluidos socialmente, privan de esos servicios tan importantes como es la salud, de servicios tan importantes como es la salud, que es la vida. Entonces, ahí está expresado realmente la falta de valores, la falta de alma y sobre todo de coherencia de asociaciones como esta Prisoners Defenders. Entonces, están subordinados a la política de Estados Unidos, por tanto, es falso, es una mentira y es de un cinismo impresionante una supuesta preocupación por los derechos humanos de Cuba, cuando está violando los derechos humanos a otros pueblos y sobre todo está contra, o sea, violando también el derecho internacional humanitario. Si la Organización Panamericana de la Salud avala, la organización, repito, Panamericana de la Salud avala y apoya estas brigadas médicas, que va a venir una asociación de 3/4 de una gente realmente
vinculada al gobierno, gobierno
vinculada, efectivamente, vinculada al gobierno de los Estados Unidos. Ahí vimos en el juicio como no se atrevió en el juicio también, incalificable, porque es que no tenía ni que haber llegado a esta situación, de un individuo que no fue capaz, no tuvo el valor de decir la fuente de ingreso que recibe, solo mencionó una.
Porque está puesta en su página web
por obligación
legal,
pero
es la República Checa.
Pero no habla de los ingresos que vienen de la otra parte, de quienes verdaderamente deciden y determinan en su caso, y esos ingresos, pues bueno, es evidente donde viene. Entonces, el que se centre y todo prácticamente toda su labor, entre comillas, se centre en las brigadas médicas cubanas, pues hay una intencionalidad muy muy clara, muy marcada, eso lo puede ver cualquiera. Entonces, que no hable de derechos humanos y que no hable de preocupación por nada, porque es una enorme mentira y un cinismo que no lo puede soportar nadie, ningún escrito, ningún medio de prensa. Pero que, por cierto, no hablan de esto. sea la prensa, estos medios tan no silencio
total. Estos medios que dijeron cuando se admitió a trámite hace un par de años o así, o más, se admitió a trámite la querella, repitieron las mentiras contra la Asociación Euskadi Cuba, propietaria del dominio Cuba Información en aquel momento, las mentiras que había dicho en una nota de prensa Prisoner Defenders, mentiras tales como que recibía dinero de Europa para desestabilizar España, contra el rey, bueno, unas cosas alucinantes, o para labores de inteligencia cubana. Bueno, bien que lo publicaron, pero luego ahora que salen la sentencia, la primera,
ahora no.
No dicen nada.
Ahora no.
Por cierto, esas acusaciones no tenían nada que ver con el juicio, pero bien que aprovechó Prisoner Defenders para descalificar a una organización que se dedica, entre otras cosas, a hacer proyectos de cooperación en Cuba o a enviar ayuda humanitaria. Bueno, no nos han llamado y no han llamado a la Asociación Euskadi Cuba tampoco, no han llamado a nadie porque no les interesa, no les interesa informar de la realidad de lo que hace esta organización y también de sus fracasos judiciales, porque esto es un sinsentido, ha sido un sinsentido desde el primer momento. Bueno, seguimos hablando de salud y del derecho a la salud. Ahora en Estados Unidos ha fallecido Shannen Doherty, protagonista, actriz de Sensación de Vivir o Embrujadas, dos series, bueno, relativamente bastante conocidas. En los últimos años pidió dinero a sus seguidores para seguir pagando el tratamiento contra el cáncer en Estados Unidos. Una estrella de la televisión que ha fallecido en la ruina, porque en Estados Unidos la sanidad es un negocio. Y nos dice Bernie Sanders, este, bueno, político del Partido Demócrata, vamos a decir del ala izquierda del Partido Demócrata, dice: somos el único país del mundo en el que una visita de urgencia al médico puede provocar que un paciente pierda su casa y sus ahorros de toda la vida. Lázaro, y esto es igual lo que le gustaría que llegara a Cuba, ¿no? Sí, por cierto, que con esto no estamos diciendo que en Cuba ahora, no en otro momento, ahora las cosas en el sistema de salud pública estén bien, porque sabemos las enormes dificultades, pero por otra razón, no porque el Estado no garantice el derecho a la salud, sino porque no hay elementos, materiales, medicamentos, etcétera, precisamente a consecuencia de todas estas mal llamadas sanciones.
Bueno, ahí está expresado claramente también lo que es el sistema de salud de los Estados Unidos. Bueno, en la máxima del capitalismo, de convertir todo en mercancía, hasta los seres humanos, mercancía para el sistema capitalista y y las políticas también neoliberales que van asociadas a ellos. Y este es un ejemplo más de tantos y tantos y tantos que se puedan mencionar, se puedan exponer, y vamos a ponerlo, o sea, en contraposición con el ejemplo de la Revolución Cubana, que es lo que intentan silenciar por sistema, tanto todos los medios de manipulación y desinformación masiva. Una realidad, es verdad, el sistema, como bien has dicho, José, el sistema público de salud, hay que decir, la salud en Cuba es universal y gratuita para toda la población, y se ve afectada en estos momentos por esa política de guerra, esa política criminal que estamos mencionando y repitiendo, que priva a Cuba y al pueblo de obtener los insumos necesarios para una mejor atención en el sistema de salud. Se está luchando abrazo partido, como se suele decir, por ir mejorando en lo posible dentro de una guerra. Hay que recordar, repetimos, es una guerra económica sin pausa, no ha habido tregua, quizás un poquito cuando la administración Obama, que se eliminaron algún dos o tres o cuatro medidas estas sancionadoras, uh-huh. Pero está ahí, y están ahí las 243 medidas de la administración Trump, que recrudeció enormemente el bloqueo, unido de forma oportunista a la pandemia de COVID-19, y bueno, todavía está el pueblo sufriendo la escasez de medicamentos, de insumos, etcétera, para su sistema, para mejorar la calidad de vida, mejorar la salud y la calidad de vida, quiero decir. Entonces, Ahí está el, o sea, el componente de una política que califica como acto de genocidio. O sea, lo que quiere Estados Unidos con esta política es destruir la Revolución Cubana a través del hambre, a través de las carencias, y que estas provoquen un estallido social. Es que están buscando eso.
Está más claro que el agua.
A su vez, le sirve de propaganda contra el sistema comunista. Uh-huh. O sea, ellos, todo esto lo enfoca en que los problemas que tiene Cuba no son por el bloqueo económico, financiero y comercial. No hay una guerra. Uh-huh. Y eso le trae a las mentes más débiles, incluso al interior de la sociedad cubana, pues saben que cada, hay gente que no tienen, que primero le secuestran el cerebro, se lo quitan y ya la capacidad de pensar no la tienen. Y todos, la propaganda, la narrativa imperialista a través de los medios y las plataformas y las redes, es que el sistema que tiene Cuba
no funciona,
porque el comunismo ha fracasado en el mundo y no funciona, le achaca el comunismo. No mencionan el daño enorme de esta política de bloqueo. No, es el comunismo. Entonces, para que Cuba sea próspera y no ocurra lo que está ocurriendo, pues tiene que abrazar el capitalismo y el neoliberalismo y permitir que la economía, abrir la economía, los grandes capitales, a los monopolios, etcétera. Es decir, retrotraer a Cuba al periodo nefasto neocolonial de antes del 1 de enero de 1959.
Una de las personas, uno de los políticos en Estados Unidos que tanto ha batallado durante tantos años precisamente para eso, para retrotraer a Cuba a aquellos tiempos, es Robert Menéndez. Y nos dice el necio, el senador Bob Menéndez, máximo defensor del bloqueo a Cuba y uno de los políticos con más poder en Washington, fue declarado culpable de corrupción, fraude y de trabajar como agente para el gobierno de Egipto. Así son las cloacas anticubanas. Culpable de 16 cargos: soborno, extorsión, fraude electrónico, obstrucción de la justicia y actuación como agente extranjero por su participación en una trama de sobornos que duró años. Y nos dice José Ramón Cabañas, este diplomático cubano, los directivos de Hate S.A., de Odio Sociedad Anónima, contra Cuba, se dividen solo en dos grupos: los que ya han sido encontrados culpables de corrupción y los que aún están por vivir la experiencia. Esto es un mensaje para Marco Rubio.
Ahí está. Hay un senador con un peso importante en el Senado de los Estados Unidos, el presidente de muchos años de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Sí. O sea, una punta de lanza importante contra Cuba, de las políticas del imperialismo norteamericano contra Cuba, es este individuo que está lleno de porquería.
Hasta aquí.
No, totalmente. Entonces, ahí vemos la...
Tiene 16 kilos de porquería.
Sí, la corrupción, los negocios turbios...
los lingotes de oro que tenía
los lingotes de la casa, que no, que justificando que lo tenía que guardar porque tiene un trauma de cuando su papá, que cuando Batista, la dictadura de Batista, que le expropiaron
y entonces, que es mentira encima, es mentira. Eso es falso, sí. Bueno, de hecho él yo creo que no está en Cuba jamás en la vida.
¿Qué va?
No, nunca. Si
a ver, es que esta
ni
gente
ha nacido,
si, no ni, nació en Cuba no, es ni, que esta gente habla. No nació en Cuba. Entonces, la mayoría son del muy lejano origen cubano. El mismo Marco Rubio no nació en Cuba.
Ni ha estado en Cuba.
Ni ha estado en Cuba nunca. Pero son elementos de cierto peso en la política exterior de los Estados Unidos contra Cuba. Y este Bob Menéndez es un ejemplo más de tantos que se puede mencionar también. Un ejemplo de la corrupción y de lo que verdaderamente son estas gentuzas.
Bueno, esto es como aquella baraja de cartas, ¿no?, que iban cayendo una tras otra. Pues ahora llega el turno de Bob Menéndez y pronto será el turno de algunos otros, como Mario Díaz-Balart,
sí.
María Elvira Salazar, Marco Rubio, todos esos mafiosos y realmente sádicos contra el pueblo cubano, Algún día también se las verán con la justicia. Bueno, pues vamos a conversar sobre un asunto interesante, y es el papel del gobierno de Gustavo Petro, el gobierno de Colombia, en la denuncia de la política de Estados Unidos contra Cuba. Eugenio Martínez, diplomático cubano, nos dice: Petro, ¿cómo un Estado, Colombia, permite y acepta ir a negociaciones en territorio de otro Estado, Cuba, y después usa esto, ese mismo Estado, que permitió, para decir que los excluyan y los coloquen en algo que lleva irremediablemente al incremento del bloqueo económico? Lo que está recordando es cómo el anterior gobierno de ultraderecha de Colombia, después de que Cuba cumple su papel de garante, de facilitador, de terreno de juego para la negociación del gobierno colombiano con la guerrilla, resulta que en la mitad de la negociación le exige a Cuba que le entregue a la guerrilla, que le entregue a las autoridades colombianas, saltándose todos los protocolos de ruptura de la negociación que estaban firmados. Y entonces, como Cuba no aceptó eso porque sería romper un acuerdo internacional de una manera flagrante e ilegal, pues entonces le pide a Donald Trump que nombre a Cuba como un país facilitador, patrocinador del terrorismo. Consecuencia de eso, bloqueo financiero a la isla. Presidente Petro, en el Consejo de Seguridad de la ONU, porque esto lo dice en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, considera una traición histórica la inaudita e injusta petición a Estados Unidos del gobierno anterior de Colombia de incluir a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Bueno, hay que aplaudir, sí, no solamente el gesto, sino la valentía de Petro para intentar corregir esta gigantesca injusticia, que tiene mucho más importancia de lo que se cree. No solamente es un tema simbólico, es un tema económico fundamental, en un momento en el que Cuba quiere sacar, respirar un poco, y entonces le hunden todavía más.
Bueno, ahí está expresado también el servilismo tradicional de no pocos gobernantes de América Latina y el Caribe a las políticas del imperialismo de los Estados Unidos, incluso contra su propio país, sobre las personas, los pueblos de la región. Aquí vemos cómo en coordinación, porque eso está coordinado, en coordinación, este anterior gobierno de Colombia, en coordinación con la administración Trump, pues crearon esto para permitirle a Estados Unidos tener, digamos, una justificación espuria para incluir a Cuba en una lista que jamás debiera estar y que no puede estar. Es una lista realmente también cínica, también hipócrita, porque precisamente es Cuba, en la región, seguramente el país de América Latina y el Caribe que más actos de terrorismo ha sufrido desde los Estados Unidos, patrocinado, organizado, amamantado por los Estados Unidos, o sea, por los gobiernos, por las administraciones de los Estados Unidos. Y ahí está la cifra, la hemos dicho en muchas ocasiones, la cifra de asesinados, de discapacitados, producto de la política de guerra también en este campo terrorista desde los Estados Unidos, es decir, terrorismo de Estado. Eso lo ha sufrido Cuba, con una cifra que no de 3.478 asesinados, 2.099 discapacitados, y todavía siguen en el sur de la Florida, se entrenan elementos que sueñan con atacar a Cuba, invadir a Cuba, crear caos y producir crímenes al interior de Cuba para que venga Estados Unidos a arreglar lo que ellos desarreglan, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Todavía, gente que el FBI sabe dónde entrenan, dónde crean, además las armas que utilizan, están localizados, y ellos dicen públicamente
en YouTube, sí, en YouTube salen, sí, salen hablando, vamos.
Sí, no, pero públicamente con dicen lo que, impunidad. O sea, exponen lo que quieren hacer. Y la forma realmente asquerosa y vulgar con la que se dirigen al público, que a los que los ven. Y hablan claramente de crímenes, de guerra,
de asesinar a comunistas,
de comunistas, etc. Y eso lo sabe el FBI. Es decir, que están bajo el manto de la... la buena voluntad del imperialismo de los Estados Unidos de mantener esos grupúsculos de criminales, que es parte, aunque no lo quieras reconocer, es parte de esa política contra Cuba, política criminal donde las haya y en la que expresa quién verdaderamente es el patrocinador del terrorismo.
Cambiamos de asunto y les leo un par de titulares sobre una noticia. Importante deserción para Kim Jong-un. Un diplomático norcoreano en Cuba desertó a Corea del Sur en noviembre de 2023. Bueno, esto es una noticia que nos acerca a la guerra de propaganda y a la guerra psicológica, ¿no? Porque, curiosamente, si uno las lee, se trata de un diplomático, de un miembro de la embajada de la República Popular de Corea, Democrática Popular de Corea, en La Habana, que estuvo en La Habana. Bueno, después parece ser que se pasa a Corea del Sur y automáticamente se activa todo el sistema de propaganda de los servicios de inteligencia de Corea del Sur. De hecho, si uno lee las noticias, las fuentes son la Agencia de Inteligencia de Corea del Sur y el Ministerio de Unificación Surcoreano. Digo, para que tengamos claro el cómo se redactan las noticias y cuáles son las fuentes y el contraste de fuentes, ¿no? Bueno, en medio de mensajes clarísimos en contra de Corea del Norte, ¿no? Como que hay un gran aumento de desertores en el último año, los desertores les envían a campos de prisioneros, que incluso el gobierno de Corea del Norte estaría preparando ataques terroristas contra estos desertores, etcétera. En medio de todos esos mensajes estándar, vamos a decir, de la Agencia de Inteligencia Surcoreana, ya habituales, resulta que se desliza, yo creo que es lo fundamental en todo este asunto, y es la guerra psicológica. Ellos lo que tratan es de dividir a dos gobiernos que tienen muy buenas relaciones, que son gobiernos aliados, ¿no? El de Corea del Norte y el de Cuba, y tratan, vamos a decir, que de relacionar todo este asunto en el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Corea del Sur. ¿Por qué no? Tienen relaciones. De hecho, pudiera ser que de ahí surgiera algún tipo de acuerdo de inversión, algún acuerdo económico. Perfecto. Bien. Leemos. Ri, que es el nombre de esta persona que deserta, desertó antes de que Corea del Sur y Cuba establecieran relaciones diplomáticas en febrero, lo cual, según expertos, estos expertos no dice quiénes son, pero me imagino que serán los expertos de la Agencia de Inteligencia y del Ministerio de Unificación Surcoreano, probablemente representó un golpe político para Corea del Norte, cuya diplomacia depende en gran medida de un reducido número de aliados de la era de la Guerra Fría como Cuba. Divide y vencerás, ¿no?
El viejo. No viene ahí que este diplomático no fue a visitar a su abuela ahí en... No fue a visitar a la abuela, ¿no? ¿O no?
No sé. No sé a quién fue a visitar, pero te voy a decir, porque él da una entrevista en exclusiva y dice cosas como las siguientes, que es muy interesante porque yo creo que refleja, esto es el caso típico del desertor, típico. ¿Cuáles son las razones para la deserción de un diplomático de un país a otro con el que tienen un conflicto histórico? Y es lo mismo que cuando alguien de Cuba se va a Estados Unidos. ¿De dónde? ¿Cuáles suelen ser las causas personales? Y él lo dice. La decepción con el régimen norcoreano y un futuro lúgubre me llevaron a considerar la deserción. La evaluación injusta de su trabajo, por parte de su gobierno, es decir, se sentía poco valorado, y la negativa a permitirle visitar México para tratar su daño neuronal ya que en los hospitales de Cuba no contaban con el equipo médico necesario debido a las sanciones internacionales. En ese momento me enfurecí y me convencí de que abandonar Corea del Norte era la decisión correcta. Es decir, una persona que tiene serios motivos personales, primero, es mal valorado, es injustamente tratado, al parecer, si es cierto lo que él dice, y además no se le permite curarse de su enfermedad visitando a un país cercano, porque en Cuba hay problemas, como él explica. ¿Dónde está aquí el cambio ideológico, la raíz política del asunto?
Ahí está.
Sí, pero este es el típico caso de tantísimos que se han ido de Cuba, que tenían un alto cargo. No es un caso de corrupción, pero en otros casos, en el caso de Cuba, hay algunos que les han cazado en casos flagrantes de corrupción, pero luego se van a Estados Unidos, empiezan a cantar y a cacarear
ya se politiza entonces.
Efectivamente.
Pero bueno, es el esquema habitual en estos casos, como bien dices, donde otras motivaciones, o sea, ha desertado de sus funciones por otras motivaciones, pero la prensa inmediatamente, caso como este, que posiblemente sea una anécdota.
Sí, claro.
El caso de Corea, República Popular Democrática de Corea, que es como dice habitualmente Corea del Norte, ¿no? El nombre es ese, del país, pues enseguida los medios de prensa salen y politizan una acción que está motivada por otras razones, entendibles, y ahí expresa ahí está expresado la afectación de esta política de guerra de los Estados Unidos contra Cuba, cuando él podía haberse atendido perfectamente en Cuba si no existiera esta guerra que afecta indudablemente y muy severamente el sistema público de salud de Cuba.
¿Qué les parece si hablamos del atentado contra Trump? Bueno, es inevitable, ¿no? Han pasado algunos días, pero es inevitable. Y nos dice Diego Ruzarín, este gran influencer argentino, buenísimo, por cierto. Dado el atentado a la democracia en Estados Unidos, sugiero a la comunidad internacional actuar según el rule-based order. Estados Unidos claramente no puede solo y no tiene una democracia funcional. Es nuestra responsabilidad y obligación enviar tropas militares, poner un presidente interino asignado por nosotros, realizar bombardeos tácticos y, finalmente, establecer sanciones económicas y bloqueos para así producir estabilidad. Es lo que Estados Unidos haría por nosotros.
Fenomenal de este influencer. Es muy bueno, realmente. Uh-huh. Es muy bueno.
Buenísimo.
Pues bueno. Ahí está una, no es la primera vez, o sea, no es la primera vez. Esa es la sociedad, la estadounidense, la que pretende las distintas administraciones del imperio imponer a otros pueblos, y sobre todo a pueblos rebeldes que no se plegan a sus intereses, como el caso de Cuba, como el caso de la República Bolivariana de Venezuela, el caso de Nicaragua. No se plegan a sus designios. Y, desde luego, ya en Cuba se conoció lo que es esa sociedad, lo que es la alta criminalidad que había en Cuba antes del 1 de enero del 59. No se puede olvidar eso. Los asesinatos, donde quiera, había un hecho criminal, de balacera, o sea, toda esta cuestión era casi una réplica casi al exacta de lo que ocurría y lo que sigue ocurriendo en los Estados Unidos. Hay que recordar que presidentes en ejercicio o candidatos a presidente han sido baleados en Estados Unidos. Se contabilizan, bueno, creo que son 7, si mal no recuerdo. Y los más recientes, bueno, el asesinato de Kennedy, el presidente Kennedy, el intento de asesinato también del presidente Ronald Reagan, y bueno, ahora en este caso de Trump están investigando y analizando a ver las motivaciones del supuesto tirador. Ahora hay una evidencia de que había otra persona en ese tejado donde se apostó el tirador. En fin, un tirador muy noble, apenas 20 años, un mequetrefe de 20 años, se puede decir, porque, que bueno, parece ser que tenía motivaciones, pero puede que esté relacionado también con el Partido Demócrata. Ya se ve, porque dice que bueno, donó un dinero a ese partido. Las armas que compró, pues bueno, no tenía la destreza para, son armas que bueno requieren de, digamos, un previo entrenamiento.
Ya, y no estaba Irán por ahí, decían, y también no, Irán.
No, Irán no, todo, conspiración y todo. Y entonces, bueno, a ver, el servicio secreto, que cometieron error, en fin. Lo cierto es que este hecho, que indudablemente hay que condenar, porque en cualquier caso, no es, yo creo que en cualquier caso, sí, efectivamente, no es de recibo que una en la campaña, como tienen diseñado ellos, su democracia, entre comillas, ocurra cosas como esta, ¿no? Estas motivas que tienen una motivación política, indudablemente, y hay que ver lo que está detrás de un muchacho de 20 años que tiene un
arma y un arsenal, sí. Y cómo es posible que en un país las leyes permitan esto y muchísimo más.
No solo el arsenal, es que cómo es posible que ante un acto de campaña de un candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que fue además expresidente, que es un expresidente de los Estados Unidos, y con tanta vigilancia y tanta tecnología y tanto, que un tirador Nobel, porque si fuera un experto no hubiese fallado.
Sí, sí.
Nobel se sube a un tejado y crea un caos ahí tremendo y casi le vuela la cabeza al candidato.
Bueno,
a la
presidencia. Y de hecho muere otra persona. Muere el joven. O sea, el autor del atentado fue acribillado.
Sí, sí, no.
Más
no,
dos
bueno.
personas heridas. Y bueno, Donald Trump, ¿no estás tú a favor de la libertad de portar armas? El Partido Republicano y Donald Trump y Marco Rubio no están beneficiados directamente por la industria del armamento, por la Asociación Nacional del Rifle, etcétera, que financia vuestras campañas. Bueno, luego ¿qué esperáis? Jimmy Sánchez nos dice, quizá cuando estaba tirado en el suelo, escondido debajo de los miembros del servicio secreto, a Trump le pasó por la cabeza las veces que alardeó de haber ordenado el asesinato de un funcionario iraní, Soleimani, ¿se
acuerdan? General.
Sí. En otro país. Bueno, el mundo se paraliza porque a Trump una bala le roza la oreja, pero en el pueblo de Palestina mueren diariamente niños, personas inocentes. Viven un genocidio y eso no ha detenido el mundo. Bueno, son las cosas del cinismo. Exacto. Del propio Trump, ¿eh? Exacto. Que sí, ellos asesinan a troche y moche, alardean, pero luego...
Alardean y se ríen.
Y se ríen de ellos. Pero luego, claro, si a ellos les pasa algo, entonces no, al final incluso echándole la culpa al gobierno iraní...
Sí, sí, involucrando todos ellos. Bueno, pero es la cochinada. Es que no hay palabra. Es la cochinada de la política de estos tiempos y de la política imperial está expresada ahí. Pero también vemos qué tipo de sociedad es esa. Pero qué sociedad es esa.
Bueno,
como dice en Cuba, dice, un chamaco, un mequetrefe de 20 años que se con un arma cualquiera.
Más grande que él.
Un arma de guerra. Y entonces la lentitud del servicio los que están encargados de la protección de un candidato a la presidencia de los Estados Unidos, creo que pasaron 2 minutos, dice, que vieron, incluso tenían al tirador enfocado, uno de lo que es parte del sistema de protección del presidente, y no tiró, y se empezó a disparar ahí, y el caos. Y no solo murieron dos heridos,
murió otra persona
que intentando, bueno, proteger a su familia, hombre de 50 años, que bueno, hay que destacar, ¿no?, el valor de expuso su vida y perdió su vida protegiendo a su familia de las balas de un descerebrado, porque es que no hay explicación de eso, a no ser, que es lo que se está investigando, las conexiones que pueda tener este individuo.
Bueno, y nos despedimos con una frase del gran Eduardo Galeano. Lo que les molesta de Cuba no son los errores de la revolución, que los hubo y los hay. Lo que realmente no pueden soportar es que un país pobre y chiquito no se doblegue ante el imperio. Bueno, pues esta es una frase, yo creo, que define muy bien el terreno de juego.
Exacto.
De Cuba, de la relación entre Cuba y Estados Unidos, y es que además Cuba no hace lo que quiere, sino que hace lo que puede con lo poco que tiene y lo poco que le dejan, ¿no? Ahí vemos los resultados de la economía cubana en el año 2023. Ha retrocedido casi un 2%. Estamos hablando de que en una situación tremenda económica, la economía ni siquiera ha podido crecer, sino que ha decrecido con una inflación de más del 30%. La situación es grave, en algunos casos es dramática, pero no le dejan respirar, ¿no? Hacen campañas contra el turismo. Impiden a la población de Europa, o meten miedo a la población de Europa desde el gobierno de Estados Unidos, para que no viaje a Cuba, porque si no, entonces ya no puede entrar en Estados Unidos con libertad. Hacen todo lo posible.
Desalienta posibles potenciales inversores.
La ley Hans-Burton, ha habido centenares de querellas contra empresas inversoras que no van a desalentar o no van a retirar las inversiones actuales, pero sí van a desalentar y ahuyentan, de hecho, de facto, a cualquier otra inversión.
Exacto.
En el país. Bueno, pues en este escenario de economía de guerra, donde, por supuesto, en Cuba también se producen errores, como dice Eduardo Galeano, es como tratan de salir adelante, de levantar cabeza, y donde la solidaridad internacional es más importante hoy que nunca.
Sí, sin duda. Y nuestra gratitud, como decimos al comienzo de nuestro programa, a todas esas personas que de forma desinteresada, de forma solidaria, apoyan al pueblo cubano, defienden a la revolución y están ahí, y están ahí, y eso lo recibe, es una fuerza más que recibe el pueblo cubano, la revolución, para seguir luchando, seguir adelante y continuar con el camino libremente escogido por la inmensa mayoría del pueblo cubano.
Pues aquí nos despedimos. Muchas gracias a todas las personas que se han alegrado, que nos han felicitado por la nueva sentencia favorable, absolutoria, al equipo de Cuba Información, a la Asociación Euskadi Cuba. Hasta el próximo programa.
Se hizo justicia. Hasta el próximo.